TNC Clásicos.
Hola, esto es ¿Qué me hace después de escuchar? Programa número 410. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Belén Saitúa.
Y hoy vamos a hablar de la maravillosa El viaje de Chihiro, una hermosa película de animación tradicional dirigida por Hayao Miyazaki. No sé, tal vez se la podría considerar, sin mucho espacio a discusión, como una de las películas animadas más hermosas jamás hechas, ¿no?
Sí, básicamente eso, así, punto. Yo particularmente la considero mi película favorita de Estudio Ghibli. Así, simple. Me gustan igual todas. Es difícil elegir. Es difícil elegir porque creo que todas son maravillosas. Inclusive las que son más chotas. Tipo, son interesantes o inteligentes o tienen un algo diferente.
Sí, como vamos a explorar en este podcast, tal vez El viaje de Chihiro es tu favorita. Porque sí, tenés como una conexión emocional con ella.
Sí, tal cual.
Pero la verdad que todo lo que hizo Estudio Ghibli es maravilloso. La razón por la que estamos hablando del viaje de Chihiro en este momento es porque esto requiere un poco de contexto, y además, obviamente, este contexto notarán que va a servir para hablar de algo que es muy importante para nosotros. La cuestión es que desde más o menos principio de año creamos un chat en el que conversamos con los oyentes que dejan una contribución a través de Patreon. Y una de las primeras cosas que hicimos cuando esto del coronavirus se puso más serio, digamos, fue empezar a organizar Netflix Parties, que es una extensión de Chrome que permite que veamos, que más de una persona vea una película por Netflix, una película o lo que sea, ¿no? Por Netflix, de manera sincronizada. Empezamos viendo películas aleatorias que elegíamos por votación, pero al poco tiempo empezamos a hacer un recorrido por el catálogo de Estudio Ghibli, que más o menos por ese tiempo había aparecido casi completo en Netflix. Digo casi completo porque por algún quilombo de derechos que hay, la única película producida por Estudio Ghibli que no está en Netflix en este momento es La tumba de las luciérnagas. Es una lástima porque es una de sus mayores obras, ¿no? Pero bueno, todo el resto está, lo estuvimos recorriendo
igual
de a poco con nuestros oyentes.
Mejor que no podemos ver La tumba de las luciérnagas encerrados acá porque es derecho para el suicidio, salto, así después de ver la peli del balcón.
Sí, yo tengo que confesar que la vi igual porque quería que el recorrido esté completo, y sí, es un bajón al mismo tiempo que, bueno, es una muy bella película de animación. De hecho, yo en uno de nuestros programas de aniversario la elegí como una de mis películas favoritas. O sea, mi representante de Estudio Ghibli en mi ranking de favoritas es La tumba de las luciérnagas. Yo sé que te va a sonar un poco masoquista, Belu, pero no sé, es una peli que me llegó muchísimo. Pero como decís vos, la verdad que la mayoría de las pelis, incluso las que no son dirigidas por Miyazaki, ni por Miyazaki ni por Takahata, valen la pena,
sí,
digamos.
Sí.
Y bueno, la cuestión es que El viaje de Chihiro, cuando divise la filmografía de Studio Ghibli en dos, El viaje de Chihiro es la primera de la segunda mitad. En el medio hicimos un parate, empezamos con El viaje de Chihiro, y ya desde hace tiempo que veníamos hablando con Belu de que cuando lleguemos a ver esta película con oyentes, queríamos dedicarle un podcast, y aquí estamos.
Y acá estamos.
Hablando de esta hermosa película que yo le digo el Alicia en el País de las Maravillas japonés. No sé qué pensás vos de eso, pero me parece que
sí, ponele. No sé, siento que como Alicia en el País de las Maravillas tiene como toda una carga que puede ser un poco negativa. Creo que lo habíamos jodido con esto en el podcast de las locuras del emperador, diciendo que la gente que tiene tatuadas cosas de la de Alicia en el País de las Maravillas es un poco, tal vez, extraña.
Sí. ¿Sabes qué? Me parece que eso quedó fuera de los micrófonos, porque también después nos fuimos por las ramas y hablamos de Johnny Depp y cosas por el estilo, pero sí, es cierto. Esto es como una apreciación muy superficial, ahora vamos a explorar un poco más, mucho más, si podemos, qué hace que El viaje de Chihiro sea una película tan especial para tantos, pero así, muy superficialmente, siempre me pareció como que va por un camino similar en el que no hay que intentar encontrarle sentido a todo. Es una historia que parece que se va desarrollando de manera casi improvisada, si bien después, una vez que uno la vio completa y la analiza, digamos, cierra por todos lados, pero es como un poco más libre, ¿viste? Una aventura que no busca tener sentido como tantas otras. No sé si se entiende.
Sí, es más relajada, tal vez. La comparás con Alicia en el País de las Maravillas porque Alicia en el País de las Maravillas tiene como esta cosa que tiene que ronda a través de la locura o de lo onírico y qué sé yo, que puede ser como una especie de comparación acá con esta película. Me parece que acá es como que tiene menos que ver con alguna cosa onírica y más que ver con lo espiritual, que las hace como las diferencias.
Claro, esa es la diferencia fundamental que hace que esta comparación se caiga a pedazos. Enseguida empezás a hurgar un poco más profundo. Yo creo que capaz me quedé con esta idea y la leí repetida en algún que otro lugar, porque desde el punto de vista del espectador occidental hay mucho de esto que nos es ajeno, entonces simplemente lo interpretamos como que es una absurdidad total y nada más. Pero lo interesante es que, como decís vos, tiene esta película, como tantos otros trabajos de Miyazaki, saca mucho de lo que es la religión japonesa, que es el Shinto. Y bueno, de algunos de esos conceptos, si bien no somos especialistas, queremos hablar en este podcast, intentar desarrollarlos lo mejor que podamos, cosa que tal vez se le pueda sacar un disfrute mayor a esta hermosa película, si la vuelven a ver alguna vez.
Sí, yo creo que, digamos, uno no se pierde nada, porque primero es una película para niños, digamos, está apuntado a un público infantil, entonces tanto los niños como nosotros los espectadores occidentales tenemos más o menos la misma cantidad de comprensión de ciertas cosas culturales de allá, y es lo suficientemente inteligente para que no te pierdas en la traducción, digamos.
Sí, claramente. No es una película que para disfrutarla
tenés que haber
leído unas instrucciones, viste, o tomado un curso de algo. Lo que, en realidad, lo que voy yo es a que a veces enterarte después de verla, incluso, estas cositas te hacen entenderla y quererla de otra manera. Pero obviamente es una película que, sin saber nada de todo esto, es muy disfrutable igual. De hecho, una de las cosas de las que trata, justamente, es de cómo las nuevas generaciones, por lo menos lo que eran las jóvenes generaciones en ese momento, esta película ya tiene casi 20 años, la creencia de que hay un dios o un espíritu en prácticamente cada cosa, en cada bosque, cada lago, cada río, esas son creencias que ya estaban perdidas, no solo para la generación de Chihiro, una nena de 10 años en el año 2000, sino también para los padres de Chihiro. Es algo que ya no se...
Claro, sí, pero,
de lo que no se habla tanto.
Pero en todo caso, me parece que lo que aproxima a Miyazaki que hay en la infancia o en el momento preadolescencia, de antes de la adolescencia, hay una sensibilidad especial que les permite estar conectados con cierta, digamos, con cierta espiritualidad que los padres, por otro lado, perdieron, y ahí es donde está el palo a la cultura consumista, digamos, con toda esta cosa a través de la comida que vemos en las primeras escenas. Chihiro no quiere entrar ahí porque sabe de alguna manera que está como interrumpiendo en un lugar sagrado y les pide que no comen la comida. Y digamos, no tiene una razón racional para pedirles que no lo haga, simplemente lo intuye. Y me parece que ahí está puesta la mirada de Miyazaki de organizar o aprender a atraer a esta nueva generación a entender lo espiritual que la generación del medio perdió, que la generación de los padres perdió, aquella que está perdida en el consumismo voraz del capitalismo.
Sí, básicamente una vez que ves más allá de lo lindo que es esta aventura, hay un mensaje fuerte anticapitalista. Los padres que irrumpen en este lugar sagrado pensando que es un parque de diversiones abandonado, ya de entrada uno cuando empiezan parques de diversiones, parques temáticos, ¿en qué piensan? Disney, ¿viste?
Claro, y es interesante que los padres... tipo, se sientan a la mesa y empiezan a comer. Y una de las cosas que le dice el padre para no, digamos, para asegurarle a Chihiro de que no va a pasar nada, es que ellos tienen dinero,
sí,
¿no? Y que les van a poder pagar, que tienen plata, que tienen la tarjeta de crédito, que van a poder pagar. No se imaginan que hay algún tipo de cosa que no pueda ser pagada con dinero.
Claro. Sí, la verdad que es fascinante eso. Es fascinante cómo es bastante sutil, incluso cuando algunas de las imágenes, o sea, una vez que lo empezás a ver a través de este cristal, son bastante obvias, porque ¿en qué se convierten los padres después de este dilema? En cerdos capitalistas, se podría decir. O sea, el cerdo, viste, que siempre se asocia a eso. Y bueno, claramente va por ese lado la cosa. Incluso esta sociedad, esta manera capitalista de vivir, también irrumpe en la casa de baños.
Uh-huh. Exactamente.
Cuando este sin rostro ofrece oro a cambio de que lo traten como, viste, un gran señor. Esta idea hasta atraviesa la película de punta a punta, si bien tal vez, viste, no es lo... no sé, puede pasar desapercibido tranquilamente. Es una lectura
sí.
que...
Sí, no, yo creo que claramente, digamos, la temática que atraviesa toda la película tiene que ver con la corrupción y la limpieza, ¿no? Que es lo que hace Chihiro con cada una de las personas que se enfrenta, lo que hace es limpiarlos, ¿no? Entonces, lo que marca Miyazaki es las diferentes maneras en que vos podés estar corrupto, ¿no? El dinero te corrompe y te hace querer consumir cosas que vos no sabés qué son, ni te interesan en lo más mínimo. La ambición te corrompe, esta ambición que tiene Haku, por querer aprender cosas que no debería saber, digamos. Por querer desacralizar, ¿no? Hay algo del dinero y de ciertas actitudes que desacralizan, de misterios que deberían seguir siendo misterios, que es lo que corrompe finalmente a todos esos personajes.
Sí, y siguiendo esa línea, después también está el caso del río, que es como una especie de corrupción hecha por agentes externos de alguna manera.
Uh-huh.
Bueno, esa es una de las...
Sí, otra de las temáticas que atraviesa toda la filmografía de Miyazaki, que es como lo ecologista, ¿no?
Claro, sí. La exaltación, el volver a apreciar la ecología cuando el capitalismo justamente lo que hace es construirle encima. Bueno, de hecho se da a entender de una manera tal vez un poco... No sé, creo que el momento que más conflicto entre si me gusta o no me gusta me da esta película es cuando nos cuentan cuál era la relación entre Chihiro y Haku, ¿viste?
Sí.
Porque es como muy expositivo. Es un momento hermoso. Las lágrimas cayendo, o sea, yéndose para arriba, ellos dándose las manos en el aire. Es maravilloso. Al mismo tiempo que siempre pensé que está todo muy dicho, ¿viste? No sé, vos qué pensás como...
Sí, me parece que siempre en la narrativa japonesa hay un montón de... Por lo menos en la narrativa oriental en general, hay un montón de cosas que siempre están muy pasadas por el diálogo, pasan en todos lados. Yo estuve hace relativamente poco traduciendo guiones para... ¿Cómo que se llama? Para una productora coreana, tipo, yo traducía del español al inglés y los coreanos traducían del inglés al coreano. Y una de las cosas que nos pedían, digamos, que me hicieron la bajada de la productora acá a Argentina, es que me dijeron, vas a ver que hay un montón de diálogos que están repetidos y que son súper expositivos, pero es porque ellos no lo piden así, de esta manera. Entonces hay algo que cualquiera que vea anime y qué sé yo, que siempre hay algo como hiperpasado por la palabra que nosotros no trabajamos tanto, como somos más del subtexto.
Claro.
Que me parece que juega en esta escena, en este momento. Y también hay algo de que es medio inexplicable. Si no lo decís, no se entiende una verga.
Bueno, obviamente, como pasa seguido, vamos a estar saltando de tema a tema. Ahora esto que dijiste me recuerda que leí algo sobre cómo trabaja Miyazaki. Es que es uno de esos directores que no tienen el guión completo al momento de empezar a trabajar sobre la película,
uh-huh,
sino que lo van haciendo a través de storyboards, y mientras están terminando los storyboards, ya los animadores están animando escenas. Según cuenta Miyazaki, aparentemente a él le gusta ir encontrando la historia a medida que hace la película, cosa que no es algo... Bueno, vos, aparte de estar en este podcast y traducir series al coreano, enseñás en la cátedra de guión de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y esto me imagino que no es un buen consejo para darle a nadie.
No, es algo que no enseñamos nosotros, sobre todo por la manera de producir que tenemos en este lado, ¿no? Tipo, si vos sin un guión no podés empezar a pensar en la producción de algo, y si no podés pensar mucho en la producción de algo, no podés pensar en dinero y qué sé yo. Yo creo que deriva en dos métodos de producción re diferentes, que también hace que Estudio Ghibli sea un estudio que está siempre al borde de morir.
Claro, también. Es una muy buena manera de verlo. Yo lo que quería decir es que, bueno, claramente Miyazaki es un genio que, bueno, puede visualizar las cosas de una manera que tal vez no muchos pueden, y por eso se puede dar el gusto de trabajar así, y que encima el resultado sean algunas de las películas para niños, entre comillas, más hermosas jamás hechas. Lo que quería decir es eso, no es un buen consejo para darle a nadie, pero evidentemente a él le funciona. Sí, me parece que muchas veces en sus películas a veces queda la sensación de que al final la cosa se resuelve medio porque, bueno, se resolvió así, o sí, tienen finales abruptos. En este caso, me parece, el viaje de Chihiro es uno de esos casos. Me parece que el final, si bien es maravilloso, es un poco abrupto. Y tal vez tiene que ver con esa manera de trabajar. Sí. Pero si no trabajasen así, tal vez no tendríamos los momentos mágicos y la belleza que tienen estas películas.
Sí, esa es una de las cosas que ahora, como volviéndola a ver para preparar este podcast, pasa de que La primera parte es ajustadísima, tipo si vos pones el cursor en el minuto 30 de la película es el primer punto de giro, pero tipo así calcada, tipo es la escena que es eso, y después se va diluyendo un poco sobre el final, que termina un poco coincido con lo que decís, que con este final un poco abrupto, que no se sabe bien para dónde va, que termina siendo un poco expositivo. Pero igual, tipo, para mí las imágenes valen toda, digamos, hacen que el viaje, digamos, más allá, valga la redundancia, haya valido toda la pena.
Bueno, como dije, estamos yendo medio en desorden, o tal vez no estamos siguiendo el orden más que sería más lógico en este podcast.
Igual como que la película nos lleva a esto, ¿no?
Sí, es un poco lo que sucede con la película. Porque bueno, empezamos hablando de la lectura anticapitalista tal vez, y más espiritual, que se le puede hacer a la película, sobre lo cual igualmente hay más para decir. Pero normalmente, cuando hablamos de películas como esta, arrancamos más hablando, bueno, de algo que se nos pasó de largo, que es de qué significa esta película para nosotros, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el 90% de las personas que les gusta el trabajo de Studio Ghibli en general y las películas de Hayao Miyazaki en particular, lo primero que vieron es El viaje de Chihiro. Uh-huh. Y esto es por varias razones. La principal es que fue la primera película que se estrenó, que tuvo un estreno masivo, no masivo, pero que llegó a los cines de muchos países fuera de Japón. Fue la primera película en estrenarse en Estados Unidos, con una traducción supervisada por John Lasseter, otro de estos creativos caídos en desgracia hoy en día, pero bueno, era un amigo de Hayao Miyazaki, fanático de su trabajo. De hecho, cuenta que cuando estaban trabados en el desarrollo de uno de los guiones de sus películas en Pixar, siempre se ponían a ver una película de Ghibli para destrabarse. Y bueno, resulta que él es el que llevó la idea de estrenarla en cine con un muy buen doblaje a Disney. Y bueno, eso hizo que sea una de las primeras películas de anime que tuvieron un estreno en cines allá. Y después también tuvo un estreno similar acá en Argentina.
Que es cuando yo la vi en el cine, y es una anécdota graciosa que siempre cuento con esta película, que creo que ya la conté en este podcast, tipo si van al aniversario, al último aniversario, yo elegí esta película como una de mis películas favoritas de toda la vida, y que tiene que ver un poco, más allá de la película en sí, que me parece maravillosa, tiene que ver un poco con las circunstancias en las que la vi, porque yo en su momento, en la fecha en que se estrenó acá en Argentina, tendría la misma edad que Chihiro, tendría 9 o 10 años, y mis viejos siempre me llevaban al cine, ¿no? Siempre iba acompañada, siempre fuimos a ver un poco de todo, y mi mamá me llevó a ver esta película porque era de dibujitos, y a mí en su momento me gustaba mucho el anime, tipo miraba Dragon Ball, era todas las cosas que estaban en la tele, las miraba y me gustaba, tipo Pokémon y qué sé yo, era re fanática. Y mi mamá siempre, tipo, como se llama, ponía los ojos en blanco en estas circunstancias, tipo, diciéndole, vieron, la típica de la madre, los dibujitos chinos que ven los nenes. Pero me llevó igual a verla la película, ¿no? Un poco con esta actitud desapegada. Y tengo el recuerdo de estar sentada en la sala, estar yo viendo la película y girarme a verla a mi mamá en el momento final, cuando Chihiro tiene que elegir a los padres. entre los cerdos y verla llorar a mi madre, tipo...
Maravilloso.
Sí, tipo desconsolada llorando en ese momento. Y fue como salir del cine diciéndole, tipo, ¿viste? Te dije que las películas de anime están buenísimas. Y mi mamá, sí. Tipo...
No, sí, claramente. De hecho, bueno, lo que hace Miyazaki y Studio Ghibli causa ese efecto, ¿no? Es de esa clase de cosa que al verla te das cuenta, en particular, que la animación puede ser mucho más que Pokémon, Dragon Ball, oyéndose más a las cosas que veíamos en el cine, puede ser mucho más que los musicales de Disney, qué sé yo, que les tenemos mucho cariño, pero bueno, suelen tener una búsqueda más sencilla.
Uh-huh.
En mi caso, no la vi en el cine, lamentablemente, pero la alquilé en un Blockbuster. Un día la vi ahí al costado, la reconocí de algún lado, creo que en alguna revista o en algún sitio había escuchado que estaba muy linda. Después, eventualmente, vi Totoro, Mononoke, que son otras películas que también tenía de Letter. Yo en ese momento estaba terminando la secundaria, o tal vez ya la había terminado y había empezado a estudiar cine. Estaba en esos años que descubría todo el tiempo nuevos rincones del mundo del cine. Y sí, la verdad que me enamoró. Si bien me acuerdo que tal vez me dejó un poco afuera esto de... O sea, esta película, todas las veces que la vi me pasó eso de tipo disfrutar lo que no se entiende como algo más sensorial. Pero la parte lógica de mi cerebro siempre intenta entender... Ok, pero esas tres cabezas representan algo, serán algo de alguna leyenda o algo así, porque es algo que es súper aleatorio. Y no puedo evitar apagar esa parte de mi cerebro nunca. Y bueno, para el podcast intenté entender un par de estos personajes y elementos de dónde vienen. Pero creo que lo importante es que no es tan importante. Yo pensé que iba a ver que... En el folclore japonés las brujas normalmente tenían tres cabezas que los asistían. Y no es nada así de concreto.
Sí, está bien. Es que eso es lo que la hace tan inteligente a la película. Que la, digamos, como que la centra en algo que es puramente japonés y que no puede sacar de esa cultura, que es una expresión claramente de ellos, pero a la vez no te aliena a vos como espectador.
Claro. Sí. No, todo eso que yo me imaginaba, esto no debo estarle encontrando el sentido porque no me conozco tal cuentito. No era tan así. Simplemente hay guiños a determinados espíritus o cómo se representa a determinados espíritus en el arte japonés, pero no hay nada tan concreto. Y eso me parece interesante. Y está bueno, un consejo para mí mismo, estaría bueno que a futuro en películas así, está bueno intentar salirse de ahí, ¿no? Disfrutarla más por lo que es.
Déjate llevar, Fede.
Claro, hay que dejarse llevar. Algo que quería decir, que me encanta de tu historia, me encanta el hecho de que la viste a la misma edad que la que tiene Chihiro, ¿no?
Uh-huh.
Porque se supone que Miyazaki la planteó como una película dirigida justamente a niñas de esa edad, que ahora quiero reflexionar algo sobre eso. Le vamos a robar un pensamiento a Roger Ebert, que nos estuvimos pasando con Belu justo antes de grabar, que me encanta sobre esto. Pero bueno, la cosa es que él la hizo para niñas de 10 años porque creía que no habían películas dirigidas a niñas de 10 años. Siempre habían, digamos, se hacían películas o series de anime dirigidas a niñas más pequeñas, a niñas ya adolescentes, pero nunca... a niñas que están, como habías dicho vos antes, Belu, en el medio.
Sí, una de las cosas que a mí me parece tan maravillosa es que la intención clara de Miyazaki es hacer una película de aventuras para niñas de 10 años y que la peli sea tan absolutamente inmunda y asquerosa, me parece maravilloso, me parece maravilloso. Como esta cosa de dejar de tratar a las niñas como si fueran una, como ponerlas en una cajita de cristal y solo mostrarle las partes lindas del mundo. Y no, el tipo te dice, tipo, el mundo es inmundo. Tipo, van a pasar un montón de cosas asquerosas y tenés que estar ahí, tenés que cruzarlo y atravesarlo para poder llegar a las cosas que valen la pena. Y eso es algo como que también está súper trabajado desde lo sensorial. Hay algo de, digamos, de las texturas y de cómo están dibujados los monstruos y demás, que hasta ahora de grande a uno le da como cuando se para ella entre todo el barro asqueroso en la pileta esta del baño, es feo, es asqueroso, uno no quiere estar ahí.
Sí, obvio, pero al mismo tiempo, y esto es algo de lo que creo que hablamos en el chat después de verla, después de ver la peli, a los niños nos gusta lo asqueroso.
Sí, ¿viste? Sí,
cuando sos
cual.
Niño, esa clase de cosas te hacen reír, incluso cuando te producen asco, es una sensación, no sé cómo explicarlo, pero es una sensación de que disfrutamos.
Sí, sí, sí.
Por eso nos gusta tanto, viste, descubrir, qué sé yo, hoy en día se asocia mucho las películas dirigidas a los niños con productos muy cuidados, que no buscan zarparse ni en lo asqueroso, ni en lo violento, viste, a lo sumo hay chistes de
sí,
pedos.
Son
y
beige.
Claro, es todo muy meh. Pero recordemos que cuando éramos chicos, bueno, nos llevamos cierta edad con vos, Belu, pero yo cuando era chico me encantaba enganchar, o sea, a la edad, tipo a los 10 años, me encantaba
sí,
enganchar.
El morbo, boludo.
Claro,
todo.
Enganchar
tipo,
a Alien,
ver todas las...
Aliens, las de Terminator, que son súper sangrientas, esa clase de películas que me gustan desde que era chico, siempre tenían este toque. Y incluso las pelis animadas de Disney antes animaban a más, porque escuché otra comparación que se hace de esta película con un momento muy traumatizante de las películas que veíamos de chicos. Hay un momento en Pinocho en donde, no recuerdo bien porque esta película la veía muy de chico, recuerdo que este momento me dejó traumado, pero no recuerdo el contexto y no la volví a ver. Había un momento en el que alguien transformaba a los niños en burros.
Sí, era terrible.
Y bueno, también los que buscan comparaciones entre una cosa y la otra ven un parecido en el hecho de que los padres de Chihiro se transformen en cerdos y también de una manera tan traumática y asquerosa, ¿viste?
Sí. Sí, sí, dos cosas para decir de un poco de todo lo que venías nombrando. La primera es que siento que se siente como si un niño hubiera hecho una película para otros niños, en vez de un adulto queriéndole contar o edulcorar el mundo a un niño, o edulcorarle la historia que le va a contar a un niño. Siento que esa es como la sensación que me deja, como hay como un espíritu de entender la infancia profundamente. Y después a mí, dijiste lo de Pinocho y yo no lo había asociado, pero sí lo asocié a otra película de Disney que también tiene una parte que a mí me daba mucho miedo cuando era chica, que es La Sirenita, que es el momento donde la bruja le roba la voz a Ariel. Y canta toda la canción, que también es re fea, tipo Úrsula es un villano tipo re, ¿cómo se llama? Intimidante y terrorífico, y me hizo acordar un poco a esos momentos, porque también hay un momento en esta película de una bruja robándole la identidad a la protagonista.
Es cierto.
En este caso
es
no es la voz, pero es el nombre.
Claro, que de eso, bueno, de eso hay mucho para hablar, pero no me quería ir de la génesis de esta gran obra. Algo que leí es que a Miyazaki se le ocurrió la idea de esta película viendo a la hija de 10 años de unos socios, compañeros de trabajo, no me acuerdo bien quiénes eran, que una vez lo visitaron en una casa de verano que tiene. Y nada, vio esta niña que, no sé cómo traducirlo porque esto lo leí en inglés, pero lo voy a decir de una manera bien burda. Una niña con cara de orto, ¿viste? Una de esas niñas que tipo son muy tímidas y siempre están como medio más serias. Y yo tenía ganas de hablar medio burdo de esto. Es interesante que más allá de la edad, normalmente las niñas que vemos en las películas son siempre muy alegres o se busca la onda más mujer fatal, ¿viste? Mujer misteriosa. Algo que me encanta de Chihiro, o por lo menos algo que vi esta última vez que la vimos y bueno, después... lo desarrollé en mi cabeza leyendo estas cosas, es que es una niña que...
Normal.
Normal, sí. Que no es demasiado sonriente. No, pero yo quería decir más que normal, un poco tirando a antipática, ¿no? Especialmente alegre. Como
sí,
también
sí, no es súper optimista, no es una niña que se ríe todo el tiempo.
Claro.
No es una niña que está, sí, que está ahí para como complacer a la mirada a los otros.
Claro.
Es una niña que le pasan cosas terribles y llora feo, aparte, ¿viste?
Una comparación que se viene muy fácil, no con películas de Disney, sino con una película del propio Miyazaki. Los comienzos de Mi vecino Totoro y El viaje de Chihiro son muy similares, porque son de una, en un caso, dos niñas con su padre mudándose al campo, y las niñas ahí están re contentas, para ellas es una aventura descubrir la casa y qué sé yo. Esto es una película mágica también que me encanta. De hecho, yo no me puedo decir tan fácil como vos, Belu, de cuál es mejor. Pero gusta lo contrastante que es Chihiro con cara de orto, recontra enojada de que la están alejando de sus amigos.
Sí, creo que hay algo que tiene que ver con la edad, que las nenas de Totoro son más chiquitas, entonces sí, tienen como una cosa de optimismo, de aventura y qué sé yo. En cambio, Chihiro está al borde de la preadolescencia, que es como, digamos, a mí me parece que hay como un montón de temáticas que toca. Y me gusta mucho que se llame El viaje de Chihiro en castellano, porque si bien lo encierra más a algo como más occidental, lo nuestro, del viaje de un punto A a un punto B, que nosotros entendemos con más facilidad, y en el nombre, tanto en japonés como en inglés, tiene algo más que ver con la desaparición y el misterio, como que le saca el misterio el nombre en castellano, pero le pone el foco en el viaje, y me parece que el viaje no... Digamos, una de las cosas que toca esta película es que es como una coming of age, digamos.
Sí, la interpretación más sencilla es eso.
Claro. Entonces tiene que ver con, me parece que desarrolla toda la película como estos espacios que son no lugares, tipo la adolescencia como el no lugar, el tren como el no lugar, la casa de baño como los no lugares, los espacios que van a ser solamente, digamos, consumidos para estar un segundo, pero no son espacio de identidad. ¿No?
Uh-huh. No lo había pensado.
Y una de las cosas que se construye durante todo esto es ella entendiéndose y pudiendo. Y ¿cómo es que se llama? Y pudiendo construir su identidad desde la pérdida, ¿no? Entonces, todos estos espacios están como en paralelo al viaje que Chihiro va a hacer, que no tiene tanto que ver con la llegada de un punto A a un B, sino la experiencia en ese viaje, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo, me encanta el título El viaje de Chihiro, por más simple que se entienda que el título original japonés, pero ahora podríamos aprovechar y hablar un poco de cómo sería la traducción más literal del título en japonés, y también hablar de la importancia de los nombres en esta película, y por extensión, cómo se entendería la importancia que se le da en la cultura japonesa.
Sí, el nombre en japonés, la traducción literal en japonés es la misteriosa desaparición de Zen y Chihiro, que juega con los dos nombres de ella, y en inglés es Spirited Away, que es algo muy similar a ser desaparecido. No tenemos una traducción en castellano literal.
Sí, como que te saquen el espíritu, es como un juego de palabras, igual tengo entendido, ¿no?
Uh-huh.
Entre que te saquen el espíritu y que un espíritu te lleve, algo así.
Exactamente.
O por lo menos yo lo interpreto así.
Y esto de los nombres que mencionábamos antes tiene que ver con, digamos, el contrato que ella firma, que aparte es interesante que sea un contrato que tenga algo que ver con la legalidad, que es algo como puramente del mundo adulto que los niños no entienden para nada. Que Chihiro no es que pide leer el contrato, qué sé yo, es un niño, no sabe una mierda de contratos, es un mundo completamente ajeno a ella.
Sí, también se lo siente como una especie de transacción, ¿viste?
Claro,
que
sí.
Volvemos a lo capitalista, a ese mundo más frío.
Uh-huh. Y con lo que firma es con su nombre, con su identidad. Y una de las cosas divertidas esta que mencionábamos antes, que cuando te pones a buscar un poquito más en la película, entendés ciertas cosas que nosotros como occidentales no entendemos, es que Chihiro está compuesto por dos kanjis. Los kanjis, digamos, el idioma japonés se escribe, tiene varias maneras de escribirse, qué sé yo, pero en lo que tiene que ver con esta película es que el nombre de Chihiro está escrito con estos kanjis, que son sinogramas o grafemas, que son la unidad mínima de un sistema de escritura, ¿no? Y en este caso en particular responden a que tienen un significado en sí mismo y a la vez responden una sílaba a un sonido, ¿no? Entonces vos, mezclando dos kanjis, creas una cosa nueva de algo que ya tenía sentido antes, ¿no? Es difícil de entender. Es como si la significara manzana y la a la vez.
Claro.
Y la sílaba,
sí, sí,
¿no?
Y cuando lo juntás con otra sílaba...
Con otra cosa... hace un significado nuevo.
Claro, un tercer significado, una tercer palabra, un tercer concepto. Sí.
Y bueno, y la parte del nombre que le roba la bruja a ella es Hiro, que el kanji significa algo en inglés como buscar, o se llama tipo to search o seek.
Sí, yo lo que había entendido
algo
era que
tiene que ver con buscar o con como ponerse, como llevar adelante una acción, y lo que le deja es la parte de chi, que significa mil. la convierte en un número. Literalmente le saca, le arrebata la parte de ella que busca, que crea sentido, y la convierte en un número. Le saca todo lo que tiene que ver con la identidad. Y eso es increíble, ¿no? Tipo, es maravilloso.
Claro, esas son las cosas que nos pasan completamente por arriba a nosotros, pero quien habla japonés lo puede ver con mucha facilidad. De hecho, quien no lo entiende pero es observador, se imagina que el chiste es que le sacó parte del nombre, porque cuando la bruja recibe el contrato, notas que borra parte de su nombre, ¿viste?
Claro, exactamente, sí, como que se lleva unas palabras.
Lo que puede resultar muy confuso es que sí, aparentemente Chihiro, yo lo que había interpretado es que significa aquella de las mil búsquedas, algo
claro,
por el estilo.
Exactamente.
Lo loco es cuando le saca la parte, digamos, de las búsquedas, deja de decirse chi y se empieza a leer zen.
Zen, claro.
Esas son las cosas que nos pueden marear un poco a los que no manejamos, no conocemos ese idioma, pero bueno, la cuestión es sí, es que le deja lo numérico, lo más cuantificable.
Sí, la despoja de todo lo que la hace especial. Y sobre todo la despoja de la agencia que tiene que ver con buscar o poder encontrar algo.
Bueno, habiendo hablado de todas estas cosas un poco más profundas, antes de terminar, hablemos un poco de lo más superficial, ¿no? De esos momentos que nos quedan, personajes que no te puedes olvidar. Por un lado tenemos a el sin rostro, que justamente se lo conoce así, no tiene nombre, que es un diseño maravilloso, es un personaje que también te deja ciertas ideas sobre la glotonería, ¿viste? Y el hecho de, bueno, justamente no tener identidad. Lo que tiene de interesante el viaje este del sin rostro es que imita, ¿viste?
Claro,
imita.
Sí. No tiene voz, no tiene rostro.
No tiene voz, no tiene rostro.
Es como una mancha negra.
Y intenta entender qué es lo que quiere el otro y cómo se supone que tiene que ser en base a lo que ve, cómo ve que son los otros. Y eso también es interesante, cómo funciona en contraposición a Chihiro. Pero bueno, sin ponerse tan profundo, es un diseño de personaje fantástico. Una de esas cosas idiotas que te quedan, pero que tengo que admitir que es una de las cosas que más me quedan de esta película, es el ruido que hace el sin rostro cuando no se comió la rana o los otros empleados del bathhouse, que es ese...
Sí, sí, como que no tiene nada para decir, no puede expresarse. Y es un poco creepy también, ¿no?
Claro, es creepy. De hecho, es otra de esas cosas que siento que si estuviesen en otro tipo de película, sería tratado como una especie de, sí, monstruo que está para asustarte.
Uh-huh.
Y sin embargo termina siendo algo muy especial, muy diferente, ¿no? Porque por momentos da miedo.
Sí, y tiene momentos donde está, digamos, está dibujado y está puesto en ciertas situaciones para que te dé miedo. Tipo, hay un momento donde está colgado en una de las paredes de la casa de baño. Que es de terror.
Sí, es básicamente, yo recién mencionaba, Alien, bueno, te hace pensar en eso.
Sí, tal cual.
En el Alien de Alien. Y sin embargo, en otros momentos te da como un poco más de pena. Es una construcción, la verdad, maravillosa. Tampoco quería que nos vayamos de la casa de baño sin hablar de toda la secuencia que me parece que es lo mejor que tiene la película, lo más cerrado, lo más poderoso. La secuencia con el río contaminado.
Sí. Es increíble.
Es prácticamente un corto en sí mismo. Y no sé, es maravilloso. Cada vez que la veo, siento esto está como elevado por sobre todo lo demás. Que
sí.
Igual es maravilloso. El diseño de ese bicho es una de las cosas nauseabundas y desagradables de las que estábamos hablando. Pero me parece maravilloso cuando una vez que lo decontaminan de alguna manera... La carita esa de ese anciano bonachón.
Que también es medio feucha, digamos. No es que es un anciano sabio que era tipo todo divino. No, no. Es medio feucha, pero a la vez es esto que tiene, que es bonachona y se siente que es claramente alguien bueno.
Bueno, y el dios del río le da esta pelotita que uno asume, viste, te dejas llevar y sí, es algo que evidentemente purga a quienes se lo da, pero ¿cómo es? ¿Cómo sabe Chihiro que va a funcionar de esa manera? Bueno, aparentemente es algo japonés que se usa para inducir el vómito.
Un laxante, le digo.
Una especie de laxante. O sea, es algo que evidentemente existe en Japón. Es algo que se usa para cuando alguien consumió veneno o algo por el estilo. O sea, es algo que existe. Terminás entendiendo que sirve para eso, pero bueno, nada. Yo después confirmé que es algo que hasta Chihiro tal vez puede llegar a reconocer.
Claro.
Y sí, finalmente lo termina usando no solo para Haku, para que vomite el conjuro que primero pensamos que es el conjuro que le había tirado. ¿Cómo era que se llamaba la hermana de Yubaba? ¿Te acordás?
Suiba, Suaiba.
No me acuerdo.
La hermana, bueno, la otra, bro.
La hermana melliza de Yubaba. Nada, después nos enteramos de que en realidad era el conjuro a través del cual controlaba, Yubaba lo controlaba. Y bueno, nada, después cuando se lo termina dando al sin rostro, el vómito asqueroso que termina dejando por todos lados, es increíble. Incluso en un momento la deja sepultada en vómito a Yubaba, que como es lo más parecido a un villano que hay en la historia, tipo, viste, más o menos, sí, que te pone contento. No sé, fantástico.
Sí, que también habla un poco de esto que yo mencionaba, de que ella actúa como cree que deben ser las cosas, entonces te deja ver como que te deja ver las características que son como intrínsecas a Chihiro, como su generosidad, su valor, su capacidad de trabajo y demás, que tienen que ver con un poco esto que ella decía, que estaba guardando eso para sus padres, pero de todas maneras se lo ofrece a ellos dos porque es lo que estaba bien para hacer, digamos, como la cosa que debía hacer.
Sí, siempre toma la decisión menos egoísta. Bueno, la casa de baños es una creación maravillosa, icónica, sí, que sentís que la podés recorrer, ¿no? Recordemos, creo que 2/3 de la película suceden ahí adentro. Así como el castillo flotante de Raputa o la casa a la que se mudan en Totoro. Miyazaki tiene esa facilidad de crear estos lugares que sentís que existen realmente.
Sí, tal cual.
Porque les da un nivel de detalle que es impensado para la animación de otras... del occidente en general, ¿no?
Sí, hay algo que tiene mucho que ver con la manera en que anima, digamos, porque, no sé, justo hablamos de Las locuras del emperador, que es otra película animada, nada que ver, pero en ese podcast mencionamos que laburan como con fondos muy bellos, ¿no? Pero siempre son como cosas hiperestáticas. Acá lo que tienen es que hay... Digamos, el diablo está en los detalles. Miyazaki está en todos los detalles de todas las cosas. Y hay algo de que la animación como no es selectiva, como uno normalmente elige aquello a lo que le quiere dar importancia y por ende eso está animado. Pero en cambio acá es como caótica, como que todo se mueve a la vez.
Sí.
Como pasa en el mundo real, básicamente.
Sí, sí, hay momentos en los que hay más movimiento del que uno puede llegar a apreciar.
Sí,
por
cual.
Ejemplo, cuando se hace un quilombo tremendo en la oficina de Yubaba. Sí, hay un trabajo que es... Por eso, a mí me parece que en Ghibli en particular, porque esto no es algo que se vea tanto ni siquiera en otros trabajos animados de Japón, uh-huh, pero sí, Miyazaki labura los detalles, labura los fondos, le da como una sobrecarga de vida a sus películas, aunque... Por otro lado, está el concepto de Ma, que es un concepto japonés que creo que vos lo vas a poder explicar mucho mejor que yo, Belu.
Que tiene que ver como con el vacío, con lo negativo.
Con el espacio negativo.
Con,
sí,
el espacio negativo. Miyazaki explica diciendo, tipo, aplaude 3 veces. Y él dice, en los momentos que no estoy aplaudiendo, entre esa secuencia... Eso es más, tipo, es el espacio negativo, es lo no dicho, ¿no? Y creo que es algo que se labura en Japón, o por lo menos en Oriente, porque tienen una palabra para eso. Digamos, nosotros estamos acá intentando ponerlos en palabras parecidas, pero no es espacio negativo, es lo vacío, no sé bien cómo decirlo.
Sí, a mí me hace pensar en un término que usamos una y otra vez en este podcast, que es aire, ¿viste? Uh-huh. Que es dejar respirar las situaciones. Para ponerlo en ejemplos concretos, bueno, recién estábamos diciendo que Miyazaki llena de detalles, sobrecarga de detalles sus películas, pero al mismo tiempo siempre hay momentos en donde a la acción se la deja respirar.
Sí.
Algo que a mí me encanta, que inclusive en un momento, a medida que estábamos viendo todas las películas tan juntas, fantaseé en hacer un video de YouTube sobre eso. En todas las películas hay momentos entre escenas en donde... Tal vez en Kiki vemos planos, entre comillas, de la ciudad, por ejemplo, uh-huh, cubierta en neblina. Acá en Chihiro también vemos entre secuencias a la casa de baños de lejos después de la lluvia o mientras está lloviendo.
O por ejemplo, el tren tiene un montón de importancia y pasa y son momentos donde la peli frena para mostrarte que el tren está pasando cerca de ahí, que es un, digamos, este tipo de concepto de como de darle tiempo a algunas cosas que tienen que ver más con lo sensorial y no con lo racional, es algo que es muy oriental y no sé si alguien escucha los otros podcasts en los que estamos, pero mientras tanto en las historietas hemos mencionado varias veces Understanding Comics de Scott McCloud, que es un libro que habla sobre los cómics y sobre la creación de cómics, y Scott McCloud nombra que ese tipo de espacios y de momentos en donde se deja respirar para darle importancia a lo sensorial es algo que viene también desde las historietas japonesas, que tienen como una idiosincrasia poderosísima en Japón, y que es algo que está presente ahí también y que obviamente se va traspasando a todas las expresiones que tienen que ver con contar historias.
Sí, yo lo que leí, por otro lado, es que es algo que viene de lo pictórico, de cómo se pintaba en Japón. Y es cierto, quienes hayan visto alguna vez algo de Hokusai o Hiroshige, espero estar diciendo bien sus nombres. Te das cuenta que sí hay como siempre mucho espacio vacío alrededor de lo que deciden pintar. Cuando, si comparás sus trabajos con el trabajo de pintores europeos, normalmente no hay un espacio vacío en las pinturas.
Sí, como que nosotros estamos más preocupados por lo que pasa y ellos están más preocupados por lo que no pasa.
Algo así. Me parece que nosotros, por ahí en el occidente, se intenta llenar todo detalle, cuando en el oriente, por ahí, sí, se le permite ese aire. Pocas veces mejor expresado que en las películas de Ghibli, que tienen este...
Sí, que la hacen tan especial a la animación, ¿no?
Sí, es esta mezcla de momentos de mucho movimiento con momentos de contemplación y me gusta
que además sean que esté tan profundamente integrado en la película, en una película para niños, digamos, sobre todo como en esta cosa de que ahora vivimos en este mundo de que nadie se puede concentrar, que el desafío para los niños sea sentarse y ver y como atraparlo desde lo sensorial para comunicar y para comunicar sentido, que me parece que está hecho magistralmente.
Bueno, eso que dijiste recién, Belu, me hizo recordar que no les compartimos esta reflexión que hace Roger Ebert sobre el viaje de Chihiro, bueno, sobre el cine en general. Miyazaki dice que esta película la hizo específicamente para niñas de 10 años. Obviamente, hoy en día no es...
su único público.
No es muy difícil sacar la conclusión de que el viaje de Chihiro la disfrutan niñas y niños, hombres y mujeres adultos de cualquier nacionalidad y lo que sea, ¿no? Pero lo interesante, o sea, lo que piensa Ebert en base a esto es que justamente las películas que parece que están hechas para todo el mundo no están hechas para nadie en particular.
Sí, yo creo que ese es el principal problema de todas las películas de Disney ahora que está sacando. Todas las de animación son todas películas que están hechas para todo el mundo y por ende no cuentan nada.
Sí,
y nada, me parece una cosa terrible porque si bien hay diferencias muy grandes entre como las dos animaciones más importantes de los dos lados del mundo, a mí me parece que siempre, por lo menos, y se puede charlar, digamos, para mí hay que recuestionarlas a las películas de Disney, pero siempre fueron películas que decían cosas y ahora no son nada. Y me da una tristeza profunda el capitalismo de mierda este que nos termina con esta verga. La puta que lo parió.
Sí, sí. La verdad que desde hace años que se siente eso. Reduciendo lo que dijo Ebert a pocas palabras, es esa la idea. Cuando se crea una película dirigida a la mayor cantidad posible de gente, no está dirigida a nadie en particular. No quería dejar de decirlo así como más en pocas palabras porque me parece un concepto espectacular. Bueno, Belu, espero que le hayamos hecho cierto honor a esta hermosa película porque toca un montón de conceptos que no son bastante ajenos. Hicimos nuestro mejor esfuerzo por desarrollarlos, pero...
No nos griten si dijimos alguna palabra en japonés o algún término más o menos, por favor.
Si explicamos algo mal, sepan disculparnos, denos cierto margen de error.
Sepan que viene de un lugar de profundo amor y pasión por esta película y por el laburo de Ghibli y de Miyazaki.
Sí, exactamente. Una filmografía, la de Miyazaki, que realmente... Bueno, empezamos diciendo que El viaje de Chihiro es difícil discutir que es una de las películas de animación más hermosas jamás hechas. Creo que podemos cerrar diciendo que Hayao Miyazaki es uno de los más grandes directores de la historia del cine, ¿no? Más allá del mundo de la animación, es un tipo que tiene una voz muy clara, una manera de trabajar, estuvimos explorando incluso, muy particular, y que nos dio todos estos momentos bellos que yo la verdad siento que voy a tener 80 años y las voy a seguir revisitando porque son, realmente sí, hermosas. Y aparte, cuando las ves, te llenan de paz. Bueno, este es el tercer podcast que dedicamos a una película de Miyazaki. Hace muchos años hablamos de La princesa Mononoke. Hace un par de años le dedicamos un podcast a Mi vecino Totoro y La tumba de las luciérnagas en conjunto, porque recuerden, dato muy curioso, esas dos películas se estrenaron en doble función en Japón. Primero vías La tumba de las luciérnagas, después Mi vecino Totoro. Es algo...
Es una locura.
Sí, la verdad que es algo que me sigue sorprendiendo cada vez que lo recuerdo. Y bueno, ahora hablamos del viaje de Chihiro. Se podría decir que las tres películas que más marcaron la cultura popular, que son más recordadas, que tienen más personajes, que son parte del imaginario, viste, no solo de Japón, sino del mundo, ya se podría decir. Mi idea es, cuando terminemos de recorrer la filmografía de Studio Ghibli con nuestros oyentes en nuestro chat de Discord, como les dije al comienzo que estábamos haciendo, es dedicarle un podcast a toda la filmografía de Studio Ghibli, hablar un poco de cómo fue evolucionando su trabajo, de los otros directores que no son ni Miyazaki ni Takahata. Hacer una especie de ficha, algo que nunca habíamos hecho, así que estén atentos a eso. Va a ser sin spoilers, tal vez, un repaso de la filmografía de Ghibli, vamos a ver cómo sale. Recuerden que si les gusta lo que hacemos, pueden hacer una contribución en patreon.com/quemese, además de acceder a nuestro chat secreto y poder participar en estas actividades que les estuve contando. Van a acceder a un montón de contenido exclusivo, incluyendo ya una docena de podcasts exclusivos que no van a poder encontrar en ningún lado. Sin más que decir, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Belén Saitúa.
Chau.